Oh, bienvenido, buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buen día, Adriana. También muy querida para mí, un afecto recíproco. Y también saludo a toda tu gran audiencia de Chilecito, ¿no?
Anoche cuando charlábamos, bueno, nos mensajeábamos, yo te decía, ay, hay momentos en los cuales sale lo peor de cada uno de nosotros y me decías, quizá es tiempo de que salga lo mejor. Bueno, por eso esta charla también. Compartí tus tweets. Las palabras
no, se
justas.
Pierde, todo se transforma, dice Drexler, en una canción, una letra muy inspiradora, ¿no?
Tal cual.
Y bueno, sí, yo siempre cuando, usted sabe que soy un opinólogo profesional,
me encanta.
Diría yo, un ciudadano que ejerce con mucha responsabilidad su deber cívico, y opino cuando suceden cosas como las que han ocurrido ayer aquí en la ciudad capital, porque son cosas que de alguna manera exteriorizan, ¿no?, una serie de deficiencias que tenemos como comunidad, como sociedad, como Estado, y que llevan a tragedias, ¿no?, a tragedias de personales, individuales, pero que si uno las va sumando, ¿no?, van de alguna manera, constituyen una catástrofe colectiva. Y por eso es que usted compartía los Twitter, que de alguna manera en 140 caracteres uno tiene que sintetizar a veces un sentimiento, una situación de desasosiego, de mucho dolor, de angustia, y bueno, uno trata de sintetizarle de alguna manera. Yo sé que algunas veces algunos funcionarios me leen, y bueno, de alguna manera interpelarlos, porque después me llaman por teléfono algunos por lo que escribo, y interpelarlos de alguna manera para que esto mejore, porque más allá de lo que uno puede hacer como ciudadano, hay una responsabilidad que nosotros hemos delegado en ciertas personas para que diseñen políticas públicas serias, ¿no?
Cuando uno habla de cadena perpetua, ¿existe esta figura en el código?
Mire, la cadena perpetua no existe como tal, es decir, no existen penas que tengan la eternidad, ¿no? Lo cierto es que para ciertos delitos en los que se condena con reclusión perpetua, existen algunos jueces, los jueces de ejecución de la pena, porque acá hay que distinguir, ¿no? En la provincia nosotros tenemos los jueces de instrucción, que son aquellos que llevan adelante la investigación penal preparatoria, de alguna manera son los que recolectan las primeras pruebas y demás. Después tenemos los jueces de cámara, que son los jueces de sentencia, es decir, aquellos que deben decidir si la persona es o no responsable de un delito, condenando o absolviéndola. Y finalmente, si se la condena, ya ingresa aquí una etapa de un juez de ejecución del que poco se habla, y un juzgado de ejecución que tiene enormes deficiencias estructurales, que funciona en cercanía del servicio al lado, del servicio penitenciario provincial, que es el que debe controlar, ¿no?, digamos, la ejecución de la pena. Nosotros, Adriana, porque yo he advertido ayer en la comunidad, legítimo enojo, pero tenemos que comprender que la pena no es un castigo, es decir, la pena no tiene como fin hacerle sentir a la persona el mismo dolor que ha provocado en la víctima o en los familiares de la víctima. Pero tenemos que partir de esa base, no porque lo diga yo, así lo establece la Constitución y así lo establecen los tratados internacionales que suscribimos sobre la materia. Es decir, el fin de la pena no tiene como fin, tiene como fin solo la resociabilización de la persona. Bueno, entonces aquí tenemos que entrar evidentemente en otra discusión, porque si la persona que ha cometido este hecho delictivo es la que está detenida, porque aún no se sabe, es una persona que está sospechada, evidentemente aquí vamos a concluir nuevamente con lo que yo vengo diciendo hace mucho, que lo que ha fallado aquí es el sistema de ejecución de la pena, porque alguien que ha salido hace 8 días por delitos como homicidio y abuso sexual y vuelve a cometer un hecho tan aberrante, bueno, evidentemente ha fallado, habría que ver ¿quiénes han suscrito los informes que habilitaban, los informes psicológicos y psiquiátricos que habilitaban la salida de esta persona, ¿no? Pero en principio la pena perpetua como tal, entendida si se quiere en la frialdad de sus términos, no existe en la Argentina, ¿no?
Entonces, teniendo en cuenta esto y lo que usted dice, doctor, al fin de cuentas nos asombramos de lo que pasa en Buenos Aires como si esto fuese otro mundo, cuando vemos que hay violadores, asaltantes, delincuentes, asesinos, que entran y salen de la cárcel y entran y salen porque hay jueces que determinan su salida. Entonces, ¿de qué sistema judicial estamos hablando?
Bueno, yo esto, ustedes saben que yo soy reiterativo a veces, pero yo vengo advirtiendo que el sistema judicial de la provincia está en un grave déficit, ¿no? Tiene notorias deficiencias y tiene una crisis muy importante. La primera crisis que tiene el Poder Judicial hoy de la provincia, y también de la nación, le debo decir, ¿no? Es la falta de credibilidad. Es decir, nadie cree en los jueces, ¿no? Nadie cree en los secretarios, nadie cree en los funcionarios del Poder Judicial, pero sobre todas las cosas nadie cree en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Eso es un problema de base, porque cualquier decisión que se adopta en todos estos casos, ¿no? Digamos, ingresa ya una sospecha permanente de la gente que se va a habilitar el camino de la impunidad. Entonces, este es el primer problema, que es el más difícil de resolver y que al corto tiempo evidentemente no lo vamos a poder subsanar, porque incluso hace pocos días el gobernador ha integrado en su totalidad el Superior Tribunal de Justicia en una sesión express en la que no se ha discutido la habilidad moral e intelectual de las personas propuestas. Así, sobre tabla, se aprobó el mismo día que ingresó, no se le dio tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Bueno, en fin, todos estos comportamientos que yo digo que son alejados de la Constitución y de la ley, lejos de significar y de aportar elementos que le permitan a la gente volver a creer, que generan mayor sospecha, ¿no? Entonces, bueno, el primer problema que hoy enfrenta el Poder Judicial es este. El segundo problema es que los concursos que se hacen, usted sabe que a partir de la reforma del 94, antes se designaba los designaba a los jueces el Poder Ejecutivo con la venia del Poder Legislativo. Después se creó el Consejo de la Magistratura como órgano multifuero en el que se encuentran algunos representantes académicos y demás, pero que en la provincia hay una mayoría automática, digamos, que dirige el poder político, evidentemente, y que no les da transparencia a los concursos. Entonces, a veces no se eligen a las personas mejores capacitadas. Tampoco se presentan muy buenos abogados, porque sinceramente los salarios del Poder Judicial de la provincia son uno de los peores del país, esto también hay que decirlo. Entonces, bueno, toda esa serie de factores contribuyen a esta pérdida de confianza colectiva que siente la gente. No es que es un sentimiento personal, esto lo percibe todo el mundo con el que habla. Nadie cree en la justicia, nadie cree en el Poder Judicial. Bueno, este es un problema que hay que resolver de manera urgente, porque este es el fin de la República. Y cuando suceden este tipo de cosas, todas las medidas que se puedan adoptar en el corto tiempo, atrás de cualquiera de ellas va a estar permanentemente la sospecha de que, porque la gente no confía, ¿no? Ese es el problema fundamental. Y en materia de ejecución de la pena, yo le digo, es un juez muy poco conocido porque se habla muy poco de él. Pero bueno, también hay que decir que el servicio penitenciario tiene capacidad para 60 personas y tenemos 380 personas en su interior. Es decir, un nivel de superpoblación que ya constituye pone a los funcionarios en una situación prácticamente delictiva. Tenemos el jefe del servicio penitenciario que ha reconocido que en la cárcel se consume más droga adentro que afuera. Todos los internos, todas las personas, el 90% de las personas que son condenadas en la provincia se declaran adictos a drogas de muy baja calidad. Todos se declaran que no tienen trabajo formal, nunca lo tuvieron, no terminan la escuela y no saben leer y escribir. Entonces, el problema delictivo, Adrián, es un problema mucho más profundo que en la última instancia del Poder Judicial, que nosotros creemos que ahí se va a resolver. Pero en definitiva, el problema lo deben resolver otros, el Estado de manera integral. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que nos gobiernen inútiles, y bueno, la gente elige por si sale lindo en la foto, si es simpático, si es carismático, no elegimos. Y aunque así lo eligiéramos, después estos dirigentes no constituyen cuadros técnicos dispuestos a formar un buen gobierno, ¿no? La idea de todos es la continuidad, es decir, llegan 4 años y están pensando en los próximos 4 años más, entonces no hay políticas públicas a largo plazo. Esto es muy triste, porque si uno hace un análisis interdisciplinario de la temática, esto es una provincia muy chica y tenemos una estructura estatal absolutamente enorme. Entonces, yo le digo que todas estas deficiencias que yo le acabo de marcar rápidamente y de las que podremos hablar ahora, se podría resolver fácilmente, siempre que exista capacidad para hacerlo, ¿no? Creo que estamos gobernados por todos lados por inútiles, ¿no? Sobran inútiles en el gobierno, sobran. En todos lados, municipal, provincial, en los departamentos. Bueno, ya es roto con la estructura del Estado.
¿Por dónde empezamos, doctor?
Miren, ¿por dónde empezamos? En primer lugar, yo siempre lo he dicho, hay que enviar un mensaje muy fuerte. Hay que empezar por el Poder Judicial, que es el poder que menos, al que menos importancia la gente le da, pero es el que debe garantizar el cumplimiento de la Constitución. Yo siempre lo he dicho, acá hay que encarcelar a los corruptos. Y yo sí soy un promotor de la bala y fuego contra los corruptos. Creo que aquel funcionario que sea condenado por corrupción, tenemos que luchar en la Argentina para que tengamos pena de muerte. ¿Y saben por qué? Porque esto yo lo analizo teniendo en cuenta los antecedentes de Singapur. Singapur es un pequeño país del sudeste asiático que tenía escandalosos estándares de corrupción. Y hoy es una potencia en el mundo. ¿Sabe cuántos funcionarios mataron por corrupción? 4.500. Hoy es uno de los países más serios de todo el planeta, ¿se entiende? Y lo acabaron con eso, porque la corrupción en la Argentina y, bueno, en esta provincia es una cosa impresionante, se ha constituido en un estilo de vida. Porque no solo es el corrupto, sino también el que apoya al corrupto. Es impresionante como alguien que sabe que el otro es robado militar para él. Esto es una locura. Entonces, la única forma que yo creo de acabar con esto es tomando el ejemplo de Singapur, ¿no? Hay que acabar con estos tipos. No, pero lo digo seriamente, ¿eh? Y a mí no me importa que después me vengan a decir que hago una apología de ciertas cosas o demás. No, yo estoy diciendo que tenemos que trabajar para que nuestros diputados y senadores denuncien los tratados internacionales que tengamos que denunciar, decir, retirar y decir, señores, para aquel que se roba un papel higiénico del Estado va a terminar fusilado en la plaza pública, porque esta es la única forma de que vamos a encontrar el camino de la verdad. Es la única. Esa es la única forma de que vamos a encontrar el desarrollo. No existe otra, no lo advierto, y en el mundo tampoco la he encontrado, porque, por suerte, tengo el ejemplo de Singapur, que lo tengo bastante estudiado.
Ante esto, cuando alguien dice, bueno, entre tantas frases, ¿no? Oh, no, hay que ser condescendiente porque en realidad todos nos equivocamos, si hay errores, para eso la justicia debe ser equilibrada. ¿Usted tira por tierra todo esto, Doc?
Y bueno, pero a ver, si usted me trae a algún ciudadano de la provincia que cree en el Poder Judicial, bueno, yo le doy la mano y le pido que me diga cuáles son los motivos por los que cree. Yo no he encontrado, ¿eh? Y mire que yo me relaciono en todos los estratos sociales. Clase media baja, clase media alta, clase alta, y nadie cree. ¿Eh? Todo acá se hace por el amiguismo, por el mensaje de texto, y esto funciona mal. Y esto llega un momento... Mire, yo siento este caso de esta niña que nos permite a nosotros, porque La Rioja tiene una patología medio rara, ¿no? Digamos, cuando pasan estas cosas, hay un cimbronazo colectivo que dura unas 48 horas y después, bueno, vos ni cuenta nueva. Imagínese,
sí.
Eso yo lo puse en un Twitter, el 18 de julio de este año hemos tenido un caso de una niña presuntamente abusada de apenas 2 años. Pero es una barbaridad. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? ¿Ocurrió algo? No ocurrió nada. Bien, todas las señales que dio el Poder Ejecutivo han sido en sentido contrario. Le dije que tenían que proponer gente en la que uno pueda depositar confianza. Han tenido un comportamiento alejado de la Constitución, ilegal, han propuesto sobre tabla a los nuevos integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Hay un integrante a la que nadie lo conoce, de que no se conocen cuáles son sus aptitudes intelectuales, cuáles son sus valores, ¿no? Porque yo le voy a recordar algo, a la gente actualmente no le puede gustar mucho Néstor Kirchner por las cosas que se han destapado y son de público conocimiento, pero en el año 2003 la Argentina venía con una corte menemista adicta al poder que destruyó la República. Y Néstor Kirchner en el 2003 firmó un decreto de suma importancia que para integrar la nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación había que discutir y se hicieron audiencias públicas en todo el territorio de la Argentina para que todas las asociaciones civiles y políticas pudieran expresarse sobre la idoneidad de los magistrados que proponía el Poder Ejecutivo, ¿no? Hemos tenido que tolerar, por ejemplo, que la Iglesia cuestione a la doctora Carmen Argibay, que creo que fue la mejor jueza de la Nación, lamentablemente ya falleció, la cuestionaban por su orientación sexual, porque decían, querían hacer entender que la señora esta era homosexual. Bueno, una serie de cosas que hemos tenido que tolerar. Y sin embargo, fue una corte buena, digamos, fue una corte que tenía diferentes criterios, fue una corte que incluso tuvo precedentes que se adelantaron a reformas legislativas posteriores. Entonces, y acá hay gente que no conoce a los nuevos integrantes del Poder Judicial. Esto hay que discutirlo porque, miren estos casos, alguien me decía que el nuevo juzgado de violencia de género le ha tocado esta causa un juzgado nuevo, que no tenía ni idea de cómo se dictaba un orden de detención. Bueno, entonces todas estas deficiencias estructurales del Estado las está pagando la gente, ¿eh? y las pagamos todos porque todos tenemos mala calidad de vida, y cuando sucede un hecho delictivo nadie está en condiciones de creer y nadie deposita confianza en quienes tienen la obligación de descubrir la verdad.
¿Y por qué cuando hay algún candidato honesto que se propone y se postula la gente no lo vota?
Y bueno, entonces la gente que vive como se merece, entonces esto que tenemos nos merecemos. Y sigamos viviendo como vivimos, y esta es la ley de la selva, ¿no? Sálvese quien pueda y vivamos con esos códigos, ¿no? Digamos, volvemos al estado de Hobbes, el hombre en estado de naturaleza, ¿eh? El hombre, el lobo del hombre, y bueno, veremos qué sucede. Fíjese que incluso este hecho que se ha conmovido toda la sociedad pareciera que es una venganza propia de códigos tumberos, es decir, de códigos de presidiario. Bueno, realmente yo creo que estamos mal. Yo quiero exhortar a Adriana, porque de alguna manera, como le dije, soy un opinólogo profesional.
Usted es un periodista, doctor. Usted bueno, es un periodista.
Y yo sé que algunos funcionarios me escuchan y algunos les molesta lo que digo, la verdad es que me tienen sin cuidado porque soy sumamente independiente, tengo esa libertad, y yo quiero exhortarlos porque acá hay que tomar medidas urgentes. Yo estoy, hace tiempo lo vengo advirtiendo, el tejido social de nuestro se ha destruido. Todas las políticas públicas que han adoptado, ninguna ha sido responsable y todas han destruido el tejido social. Acá no hay movimientos sociales ascendentes, cada vez tenemos más gente en la pobreza. Beder Herrera, antes de irse del gobierno, ha dicho que el 80% de los riojanos viven en condiciones de pobreza, y eso lo ha dicho así con una liviandad absoluta. Y hay un partido político que yo le digo, yo soy justicialista, pero no comulgo con ninguno de estos ladrones, y han gobernado 35 años en la provincia, sin solución desde el regreso de la democracia. Entonces, ¿quién se hace responsable de esto? Acá han destruido el Estado. El Estado está destruido porque la primera bomba que tiene el Estado ya explotada es que nadie confía. Y recuperar la confianza en el Estado es no solo costoso, sino que nos va a llevar generaciones. Esto no se soluciona con una elección. Esto no se soluciona proponiendo un candidato decente. Esto nos va a llevar años y generaciones enteras. Esto es muy triste, pero bueno, quienes gobiernan actualmente, yo los exhorto a que adopten políticas públicas que tengan y que tengan como fin recuperar el tejido social. ¿Y cómo se recupera el tejido social? Con confianza, con trabajo genuino, con un sistema educativo serio, con un sistema educativo de calidad, con hospitales, con médicos. ¿Cómo puede ser que la salud pública tenga la crisis que tiene hoy la provincia? Bueno, todo hay que mejorar. Evidentemente, quienes están gobernando no han acreditado o no tienen la idoneidad suficiente para hacerlo porque la realidad está marcando gravísimas deficiencias. Y que esas deficiencias de alguna manera se ponen en evidencia cuando suceden hechos, esta tragedia. Hay una niña de 4 años presuntamente abusada, ¿no? Esto es un llamado de atención, el último llamado de atención que como sociedad podemos tener, ¿no? Uh-huh. Tenemos que recuperar la familia, Adriana. Uh-huh. Yo hace tiempo lo vengo diciendo, la familia está protegida como institución fundamental del sistema político en la constitución de la provincia. Dígame qué decisiones del gobierno se han adoptado para proteger la familia, ¿eh? Yo le voy a decir, la conflictividad familiar va en aumento, no lo digo yo. Hay un libro de Francis Fukuyama, que es un sociólogo norteamericano, que habla de la gran ruptura y explica cómo las crisis económicas son un determinante de la ruptura de las relaciones sociales, pero sobre todo los vínculos familiares, ¿eh? ¿Cuántos divorcios hay y cuántas situaciones de violencia contra los niños hay? Bien, ¿sabe quiénes deben defender los derechos de los niños? Los asesores de menores. ¿Sabe cuántos asesores de menores tenemos en Chilecito? 1. ¿Sabe cuántos tenemos en la capital? 4. ¿Usted me cree que yo le puedo creer al gobernador Casas que diga que está consternado por la situación? Acá hay que terminar con el cinismo, y hay que terminar con estas consternaciones y hay que ponerse a laburar, ¿eh? Se los han elegido para gobernar. El servicio penitenciario desde hace 30 años que está colapsado en la provincia, ¿eh? ¿Y qué están haciendo para mejorar el sistema? Hay que ir a Uruguay, que ha adoptado un sistema penitenciario diferente, porque la cárcel, yo entiendo, la gente se va a enojar con lo que digo, pero la cárcel no deja, evidentemente, durante todos estos siglos, hemos advertido que no es la solución, porque quien ingresa sale peor. Entonces, bueno, tenemos que compararnos con los países del primer mundo, Holanda, sin ir más lejos, aquí Uruguay, cruzando el río, ir a ver qué políticas han adoptado en materia carcelaria. Y vamos a advertir entonces que hay avance. ¿Y cómo se mide el avance en el sistema carcelario? Cuando digo, bueno, entró Juan y Juan no volvió a cometer ningún delito. Es decir, los países que son exitosos en el tratamiento carcelario son los que no tienen reincidencia. Del 90% de los condenados en la provincia de alguien que ha ingresado, vuelve a cometer un hecho delictivo. Entonces ese es un elemento que hay que tener en cuenta para decir el sistema carcelario que hemos aplicado en la actualidad, evidentemente es deficitario.
Doctor, hay tantas cosas más que me encantaría preguntarle, pero me dijo hasta las 10:20 que tengo que ingresar nuevamente. Sabemos que está en
una causa que hemos logrado, gracias a Dios, mover, porque bueno, también gente humilde, esto le digo, lo hago sin ánimo de, no, yo incluso he hecho gasto en términos personal con doctor Gómez, la causa en la que hemos logrado que se imputa 5 médicos del hospital público por un homicidio culposo, porque en principio no habrían atendido a una niña como se merecía atender. Bueno, entonces, espero no creer que era porque era una niña pobre. Entonces, bueno, hoy es el último médico que ha sido citado en indagatoria, y bueno, es una causa que lleva su tiempo, pero que lo hago con mucha pasión, porque hay que devolverle paz, ¿no? La gente cuando se pierden las vidas de sus familias, sino que además pierden la paz de manera todo el tiempo, porque nadie les da respuesta, no son escuchados, hay un estado que se victimiza. Bueno, mire, estoy harto, sinceramente estoy devastado. Quiero decirle, Adriana, para terminar, que esta noticia de ayer me ha puesto muy mal. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y a mí me indigna la inutilidad de la función, me indigna, pero yo les pegaría un tiro, porque estoy cansado, estoy agobiado de que esto no cambia, y que estoy harto, sinceramente estoy cansado, y espero que la sociedad también, y que juntos podamos descubrir entre nosotros, ¿no? Digamos, que nadie nos venga a imponer candidatos, entre nosotros tenemos que comenzar a elegir quiénes van a gobernar los destinos, porque nos estamos convirtiendo en algo que creo que ninguno, ni usted, ni sus oyentes, ni yo quiero. Nos estamos convirtiendo en una sociedad putrefacta, en una sociedad sin confianza, en una sociedad sin valor, en la que la vida no tiene valor, en la que las relaciones sociales no tienen el mismo valor. Bueno, nos estamos convirtiendo en algo muy feo y hay que frenarlo, ¿no?
Coincido tanto, lo escribí ayer, coincido tanto, tanto, tanto. Y creo que son muchos los que coinciden también. Me dicen, Betina Sacco, apoyo todo lo que dice el doctor. En otro mensajito me dicen, mi tía Alicia felicita a ese doctor. Roxana dice, aplaudo a ese doctor, son tan acertadas sus palabras. Y así, bueno, tantos otros mensajitos.
Pero yo los exhorto a que opinemos, a que nos juntemos. Yo vivo lejos, pero juntos en los barrios, los dirigentes tienen que comenzar a salir de la comunidad, de nuestro vecino, aquel que se preocupa de la plaza, del barrio. Bueno, ¿qué es el concejal? Tenemos que terminar con concejales que cobren sueldo. Tenemos que volver a hacer una institución en la que efectivamente tengamos debate. No puede. Mire, yo le voy a dar Gastón Millicay. Dígame qué mérito intelectual tuvo ese tipo para estar durante años ejecutando políticas públicas. Dígame quién lo eligió. Dígame qué capacidad se tuvo en cuenta para elegir a alguien como él. No solo, digo, puse un ejemplo, puedo poner miles. Pero se da cuenta, hermanos, de quién hemos dejado el Estado. ¿Qué mérito intelectual tiene esa gente? ¿Qué condiciones culturales tiene? Porque para hacer un buen gobierno, uno tiene que compararse con el primer mundo, no solo haber viajado, sino haber leído. Mire, la política no es para cualquiera, y lamentablemente en la provincia la hemos convertido en una herramienta para cometer delitos y alcanzar impunidad.
A propósito de el que usted nombraba, ¿no? El ex funcionario Millicay, usted tiene una causa en su contra, ¿no?
Tengo una causa que me está indignando el comportamiento judicial sobre este tema. Yo siempre lo digo, pareciera que ser sobrino de Bede Lefera en la provincia sigue dando prerrogativas, porque algunos dicen que están peleados todo, pero sin embargo algunos tienen ciertas prerrogativas, en este caso prerrogativas judiciales. Es una causa en la que están involucrados intereses de niños y niñas, en la que voy a mantener, porque hay una disposición expresa del código que me prohíbe explayarme sobre el tema. Pero bueno, sí, efectivamente tengo una causa, pero este señor parece que tiene venia judicial. Y la voy a combatir, porque ya son otros tiempos en la provincia, ya vendrán, espero, nuevos dirigentes y todos los jueces que se presten para estas matufias van a terminar afuera y van a terminar inhabilitados para que nunca más en la vida alguien que entrega a la República pueda cumplir funciones públicas, ¿no? La magistratura es algo muy noble. Mire, el Poder Judicial tiene una misión. En estos casos, como por ejemplo en estos casos de la niña, es neutralizar el sentimiento de venganza colectiva de la comunidad y hacer justicia en el caso concreto. Para eso hay que ser una persona honrada y de enormes valores republicanos. El que no tenga valores republicanos, espero que termine afuera. Y eso lo he conversado con algunos dirigentes que tienen propuestas de gobierno para los próximos años. Entonces, yo espero que estas venias judiciales del señor Medicay se le terminen, porque voy a ir a último, ¿eh? Voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque estoy cansado. Así como ya le he dicho anteriormente que estoy harto, esto también me tiene harto. La impunidad judicial yo no la tolero.
Doctor, usted lleva el apellido de una familia que a todas luces es abogada, muchos abogados. De hecho, su papá y sus dos tíos, los hermanos Pagotto, abogados. Y usted sería el que va con todo un sistema judicial. ¿Cómo se lleva?
Yo hago mi trabajo. Mire, quienes se ofenden conmigo se ofenden con la Constitución, porque a pesar de que alguno se puede reír, todas mis actitudes y en el desempeño de mi función siempre trato de velar por el cumplimiento irrestricto de la Constitución. Así que aquellos que se enojen conmigo se enojen con la Constitución, que es lo que yo intento resguardar y defender. Mi deber, yo he jurado defender la Constitución y es lo que hago. Y yo soy un ferviente defensor del principio de la igualdad. Entonces, los que se enojan por lo que yo digo o algo, bueno, se enojan no conmigo, sino con la Constitución. Yo tengo una actitud republicana, democrática y constitucional. Así que quienes se enojen conmigo, evidentemente tienen una actitud que está en contra de ellos, es decir, una actitud autoritaria, no democrática e ilegal, ¿eh? Así que el problema de ellos, yo vivo de mi trabajo. Con tal que mis seres queridos no se enojen, además todos en mi familia tenemos absoluta libertad, ¿no?
Por la confianza la confianza que nos tenemos, doctor Emilio Pagotto, ¿no? Sí. Y la amistad y todo lo que no pretendo desmerecer ni desvalorizar ni descalificar lo que usted acaba de decir desde que comenzó la entrevista, ¿no? Pero a lo largo de los años, dentro de lo que es la profesión, he escuchado a muchos con la misma actitud, incluido el doctor Mario Emilio Pagotto, con quien tuve una diferencia días atrás o tiempo atrás, porque era lo mismo, la misma personalidad prácticamente, ¿no? Esto de denunciar, de señalar, de qué sé yo, hacer editoriales en algún momento, ¿no? Lamentablemente, bueno, le tocó vivir una situación en Vichigasta con un accidente, y yo recordaba cuando él había en un hecho similar, ¿no? También le pedía a las autoridades que hagan esto, aquello. Bueno, hoy tiene una responsabilidad, creo que ya se está yendo la responsabilidad inclusive, y a las pruebas me remito, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué pudimos hacer? Entonces, por eso le digo, con el respeto que le tengo y el cariño, digo esto también, ¿no?
No me compare, por favor, con el doctor Pagotto, porque bueno, yo eventualmente, si en algún momento de mi vida tengo alguna responsabilidad de cambiar esto, que no es lo que aspiro, desde ya le digo. A mí me gusta litigar, me gusta pelear en el caso concreto y de ver el expediente, es decir, no es mi aspiración hoy, forma parte de la función judicial. Pero si en algún momento de mi vida me tocare, yo desde luego le aseguro que no voy a tener comportamiento. Yo, si lo digo, esto que lo grabe cualquiera, yo soy un fiel defensor de la República. Yo no sé si el doctor Pagotto, el pariente con el que usted trata de hacer un paralelismo, a mi edad tenía tan firmes convicciones. Yo vengo desde muy chico. Quiero decirle que cuando mi padre era juez de cámara en Chilecito, yo estaba con los trabajadores de la función judicial cortando la calle, peleando por salario más justo y equitativo. Yo lideré tomas de escuelas cuando reclamábamos, cuando los docentes fueron reprimidos en aquel momento por Ángel Massa con 11 años. Yo he liderado también algunas tomas de las escuelas públicas reclamando calefacción para que podamos estudiar en condiciones equitativas. Entonces, bueno, he demostrado a lo largo de mis años ciertos comportamientos que creo no pueden ser asemejados con el doctor Pagotto, porque desconozco cómo era su actitud a esa edad, pero bueno, sería, se imagina, yo exponer mis sentimientos y mis convicciones de esta manera para después yo recuerdo incluso algunas declaraciones del doctor Pagotto que habría que consultarle, porque cuando él era juez de cámara en Chilecito, dijo en alguna oportunidad que Chilecito estaba lleno de kioscos judiciales, ¿no? Habría que preguntar entonces si esos kioscos no se han transformado ya en mayoristas o si se han combatido, ¿no? Si se han combatido los kioscos, a esta altura ya son supermercados mayoristas, habría que ver eso, ¿no?
La doctora Rubí Rosas lo saluda, doctor, y le dice que usted es un grosso.
Bueno, mire, siempre me sucede esto, me llama la atención que cada vez que hablo o lo prendo a mi mamá, que se anima, ¿no? Porque saben que mi mamá tiene un carácter muy determinado, que se anima, lo frena y la felicita, o me manda saludos, o bueno, por ahí por el Facebook puedo leer alguno. Así que yo le agradezco a la gente, desde ya le digo, no tengo intenciones políticas, no milito para nadie, pero quiero que digamos un poco mejor, yo tengo una responsabilidad, soy hijo de la universidad pública, y es una de las formas que tengo de devolver a la comunidad todo lo que la sociedad me dio, diciendo, bueno, esto está fallando, y me he ofrecido incluso un montón de oportunidades a diseñar de manera gratuita políticas públicas que traten de solucionar por lo menos la conflictividad judicial.
Bueno, como siempre, nuestro oyente Juan Carlos Adri, también lo saluda el doctor Emilio Pagotto, entre otros mensajitos que hemos recibido en esta jornada,
Bueno, muchas gracias, yo les agradezco, pero bueno, de nuevo vuelvo a chotar a la comunidad para que juntos podamos elegir mejores dirigentes, ¿no? Dirigentes formados y que tengan propuestas de gobierno a largo plazo, ¿no? Responsabilidad, preparación, el Estado no es para cualquiera, la política no debe ser para cualquiera, porque está visto que si no nos pasan cosas en forma permanente, y como yo le dije, la tragedia individual, si la vamos sumando en cada uno de los casos, se termina constituyendo en un tsunami colectivo que nos va a llevar puestos a todos.
La última, doctor, y ya lo dejo que ingrese nuevamente para defensa. En los medios nacionales hablaron de nuestra justicia. En medios nacionales, en C5N fue lo último que se habló y donde también se lo trató con un epíteto bastante elevado de tono a Ariel Buisoria. Yo le envié lo que había dicho este periodista. Un video. En el ámbito nacional, donde dicen que además iría preso por los dichos, por la forma, por la manera en la cual se administra justicia, que se suben y que se bajan y que determinan. ¿Qué opina?
Bueno, me alegro que alguien de la Nación venga a poner foco. Garabano, el ministro de Justicia de la Nación, ha demostrado notorias condiciones de ser un inútil. Y porque yo le digo desde hace tiempo, el Poder Judicial de la provincia, sobre todo hablo del Superior Tribunal, está en condiciones de ser intervenido. Pero bueno, no hemos tenido voluntad tampoco de nuestros dirigentes políticos nacionales y tampoco del presidente Macri. Yo le voy a decir que Carlos, en la época de Carlos Menem, se dispusieron 3 intervenciones a los poderes judiciales. En la provincia hemos tenido una situación de acefalía del Ministerio Público Fiscal durante mucho tiempo, e incluso hemos tenido una sola agente fiscal para toda la ciudad, para 280.000 personas. Todas esas condiciones habilitaban, desde luego, una intervención fiscal que no la hemos tenido. Así que, bueno, por lo menos alguien de algún medio nacional que trate de demostrar la tragedia en la que vivimos, bueno, a ver si alguno de estos inútiles del PRO nos dan alguna solución o ayuda, porque sinceramente, evidentemente, aquí en el plano local nosotros no podemos solucionar.
Dice Caro Orquera, totalmente de acuerdo con todo lo que dice el doctor, ojalá todos actuaran de la misma manera. Y si no son, bueno, no, los inútiles del PRO no. Usted habla del justicialismo, pero dice que son todos ladrones inútiles. ¿Quiénes nos quedan?
Sí, bueno, por eso exhorto a que la comunidad, que en los futuros procesos electorales entre todos elijamos. No podemos esperar a ver quién va a suceder, de qué espacio. Tenemos que involucrarnos como sociedad, porque está visto que esta comodidad que nos hemos echado a la cama durante 35 años, algunos se han enriquecido y la inutilidad ha hecho su estrago. Entonces, evidentemente tenemos que involucrarnos, empezar a participar en asociaciones vecinales, en partidos, por dedicar parte de nuestro tiempo. ¿Sabe qué ha distinguido a la antigua Grecia de las otras comunidades antiguas? La participación. Todos los días o cada 2 días se dedicaba una hora, era la hora sagrada, así como hay un montón de mujeres mayores que van a la iglesia, bueno, dediquemos media hora para discutir asuntos públicos, que cada uno, ¿no? Esto ya no hace falta ser ideología, y bueno, que vayan surgiendo candidatos de la propia comunidad, es lo que yo exhorto, ya basta de esperar que el justicialismo ponga su candidato, que el radicalismo ponga, bueno, todos han demostrado ser unos inútiles, y algunos ser ladrones, además de inútiles, algunos han demostrado ser ladrones, entonces bueno, frente a eso, No podemos seguir nosotros inactivos. Tenemos que tener una participación ciudadana, porque si no vamos a seguir viviendo en las mismas condiciones.
Bueno, yo lo voto, yo lo voto, yo lo elijo, yo lo
no,
voto.
No, mire, yo no quiero que esto se interprete como que yo quiero. No está ni en mis planes, le digo de verdad,
lo
no está
sé,
en mis planes. No
sé.
Tengo ni tiempo, vos sabés que no tengo tiempo para ir al gimnasio. Ayer he ido a comer con unos amigos a la noche, a las 12 de la noche me estaba durmiendo en la mesa, no tuve que ir. Bueno, he cambiado mi vida radicalmente, así que imagínese que someterme a una decisión popular lleva mucho tiempo, mucha responsabilidad. Estoy dispuesto a ayudar a alguien que quiera, de forma de equipo, yo no tengo problema, pero bueno, siempre desde luego con la advertencia. Mire, nosotros, perfiles como los míos no son fáciles de dominar, a mí nadie me calla, ¿no? Uh-huh. Yo no soy cómplice, así que imagínense que los cuadros ya existentes, usted cree que me van a buscar a mí, con lo cual es un orgullo, es una satisfacción que nadie me convoque.
Sí, seguro, es la diferencia. No, además la pérdida de tiempo hace que también la abuela después reclame que no manda mensajes. O sea.
tengo, me queda mi única abuela, la verdad es que bueno, son mi abuela, mi madre, mis padres, mi papá que ya está jubilado, mi hermano, mi sobrino, bueno, eso es lo más importante. Yo creo que hay que salvar la familia nos da energía, la familia nos llena de valores y bueno. Esto lo tenemos que esta crisis sirva, o esto que ha sucedido tan, tan triste, nos sirva para repensar qué sociedad queremos y qué función tiene la familia en todo esto. Mm. Cada vez los chicos se drogan más jóvenes, yo voy al boliche y parezco un viejo, che, veo en el baño, se están metiendo coca en la nariz, yo me quedo, sinceramente, a mí me impacta. Y bueno, ¿qué hacemos? Y tengo clientes en el estudio por situaciones así, de hijos, y todos adictos a alguna droga, el narcotráfico, y ¿quién está combatiendo en la provincia? ¿Quién controla los ingresos a nuestra ciudad? Yo pondría escándalo, por ejemplo, permanente, ¿cómo es esto que en una ciudad de 60.000 habitantes no se sepa quién ingresa la droga? Esto demuestra que hay complicidad. Bueno, hay que ser contundente, pero me hacen enojar de nuevo. El Estado no puede ser para cualquiera, tenemos que refundar el Estado.
Emilio, ¿cuántos años tenés?
Cumplí 26 hace 3 semanas, lamentablemente, pero parezco un viejo, así que parezco más grande. Che.
No, te queremos mucho.
Estoy enojado porque sí, cuando digo mi edad, todo el mundo me dice, pensé que tenías 32. Bueno, me estoy quedando pelado, pero bueno, qué sé yo, en la vida uno lo va haciendo, ¿no?
Sí, tal cual.
Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, dice Sartre, y bueno, es una real sentencia muy, muy cierta, ¿eh?
Sí, pero bueno. Hay maneras y maneras, formas y formas, y alabo esa manera. Un abrazo grande, gracias, gracias, mil gracias por tanto tiempo.
Lo aprecio muchísimo a ustedes dos. Bueno, a la audiencia que me ha enviado saludos también, y estoy a disposición de cualquiera que quiera en la provincia hacer algo serio. Algo serio, esto quiero decirlo, no, ni ser candidato, no, elaborar, decir, bueno, que me llame, ¿qué problema judicial hay realmente para que, bueno, aquí tiene, señor, aquí tiene este análisis que los funcionarios no están haciendo? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, creando esto, sancionando esta ley. Bueno, así que, bueno, les envío un abrazo, los quiero mucho, ¿eh?
Gracias, muchísimas gracias, un abrazo y hasta siempre.
Un abrazo,
un gran saludo, doctor, perdón, Emilio.
El doctor
no,
Emilio.
No, a mí no, sí. Ni yo me la creo eso. Bueno, un abrazo.
Un gran
hasta
saludo.
Siempre.
Chao, un abrazo.
El doctor Emilio Pagotto con nosotros, un lujo, como siempre, escucharlo, estar atento a todo lo que nos dice.